Díaz para que favoreciera a su empresa en el trámite de proyectos de ley relacionados con la salud. El periodista Daniel Coronel en una de sus columnas dio a conocer incluso un correo electrónico del ex representante dirigida a usted, señor Palacino, en la que dice lo siguiente, comillas, buenas noches, te envío el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas. Te quiero molestar porque hace 2 meses no han vuelto a consignar. Muchas gracias, Olger. Señor Palacino, ¿usted o SaludCop le dio dádivas al señor Olger Díaz para que favoreciera sus intereses en el Congreso de la República?
Mire, en absoluto, ni un solo peso. Y pienso que primero hay un pronunciamiento de la Procuraduría que ya le cerró la investigación al doctor Javier Díaz por este caso. Hace un par de meses yo viajé a Colombia y presenté, me llamaron del Consejo de Estado a declarar sobre este caso y yo fui y declaré claramente. El correo al que se refiere, que entre otras cosas fue obtenido de manera ilegal de mi computador intervención de mi computador de manera ilegal por parte de la Contraloría. ¿Sí? Lo que pide el doctor Holger Díaz es que se le pague a una IPS de Santander que hace varios, 2 o 3 meses, que no había recibido el pago. Yo lo que hago es, y ahí está citado el NIT, lo que hago es darle traslado a ese correo al gerente, al vicepresidente administrativo, para que él proceda según lo que considere pertinente. Esta era una IPS que le prestaba servicios de por capitación en algunas poblaciones de Santander a SaludCop. A la Contraloría, a la Fiscalía y al Consejo, pues obviamente, perdón, la Contraloría creo que también ya lo absolvió de ese caso. Y yo les dije, mire, es muy fácil. SaludCop está intervenida, piden el interventor que certifique si de SaludCop o de alguna de sus empresas anexas salió un solo peso para el doctor Holger Díaz. Eso es muy fácil de verificar. Obviamente, nunca se le dio un solo peso al doctor Jorge Díaz para que hiciera ningún tipo de gestión. Además, como lo he dicho en otras ocasiones, la famosa ley, o mejor dicho, no ha existido ni una sola ley, ni norma que salga del Congreso de la República que favorezca a la CPS. Todas han afectado sensiblemente la posibilidad de la CPS de actuar dentro del entorno del sector de la salud. Y en el caso de la ley que se comentaba por la época en que el doctor Javier Díaz manda ese correo, es la que precisamente limitó a las CPS el tema de la inversión en activos fijos para que solamente se hiciera con el gasto de administración.
Don Pablo Bustos es el director de la red de veedurías que tuvo pues esos comentarios tan fuertes contra usted. Señor Bustos, gracias por atendernos, muy buenos días. Al final de esta conversación nos va a quedar es una sensación, y es que estamos ante un perseguido, ante una víctima de una conspiración, de una compañía que funcionaba divinamente y que hoy está pasando por su peor momento por culpa de las intervenciones. Es decir, que vamos a tener que pedirle excusas al señor Palacino y seguramente pagarle una indemnización a quien usted calificó como el mayor capo de la contratación en Colombia. Don Pablo, le escucha el señor Palacino. Buenos días.
Cordial saludo a la audiencia. Y es claro que el descaro exacerbado de que se embiste el señor Palacino no deja clara cuenta de otra cosa. Integridad personal y los recursos del país que según la propia Contraloría General de la Nación se sustrajo a través de su organización, de su grupo empresarial SaludCop, en más de 1.4 billones de pesos. Que claro, obviamente él prevalido del apoyo y de la impunidad que le suministró y insufló el propio fiscal general de la Nación saliente, Eduardo Montalegre, quien fue su amigo, quien fue su compañero de empresa de saqueo del erario público a través del dictamen y de la tutela que interpuso para la integración vertical, con el apoyo además después del propio Jorge Perdomo, vicefiscal sucesor de Montalegre, quien dijo que ahí no había ninguna prueba. Es importante destacar que también la Procuraduría General de la Nación sancionó al señor Palacino en decisión que está hoy día efectivamente en firme. Y claro, en el despacho y descaro del señor Palacino, el país le sale a deber por el saqueo que hizo, no solamente en el mayor escándalo de corrupción del país en su historia en materia de salud, lo que hemos llamado el megacartel de la salud en una publicación que así la divulgamos, sino que además, por otro lado, afectó en la vida, en la integridad personal y familiar a cientos de miles de colombianos. Estamos frente a un hecho, realmente a un crimen de lesa humanidad. Creemos que el tema de transporte, el tema de Palacino, inclusive, avanzar en términos de todo ese preso criminal que ha rodeado el saqueo evidente de recursos. Desde el...
Me da pena, pero... Mire, esas afirmaciones del señor Bustos, que se reviste de unas atribuciones que yo creo que no le corresponden, ¿sí? Son absolutamente
contrarios con gente de los órganos de control, de la misma superintendencia y autoridades públicas.
Don Pablo,
sino que ese trato de influencias es como un tipo de mera conducta.
Don Pablo, hay que escuchar al señor Palacino. Adelante, señor Palacino.
Mi actuación solamente debe evaluarse desde el contexto de la legalidad. Y todos nuestros actos fueron legales. Y eso es lo que hemos venido nosotros demostrando a las autoridades. Insisto en que los informes contables que justifican un supuesto desvío por la Contraloría General de la Nación son informes amañados que no tienen asidero en la realidad de la actuación de la entidad durante sus años de existencia. Cuatro estudios, en base a esos cuatro estudios nosotros lo demostramos. Pero si eso no es suficiente desde el punto de vista del flujo de caja, ¿cómo contradecir lo que dice la Corte Constitucional en que las EPS sí podían invertir en activos fijos de clínicas y en infraestructura para la administración? Ahora, ¿por qué se dio a la tarea de hacer de construir una clínica en beneficio de la gente un pecado en el país? Eso no lo he podido yo nunca entender. Con la falta de infraestructura que hay, la gente muriéndose en las centrales de urgencia, por la falta del recurso de una central de urgencia, de una cama, y se vuelve un pecado. Eso es absurdo, es lo que precisamente dice la Corte Constitucional. Existe la obligación de ampliar la cobertura para que los colombianos tengan un servicio eficiente. No hay que ir a ver cómo actúan ahorita, qué es lo que está pasando en las clínicas hoy en día. Es absolutamente increíble ver esas centrales de urgencias absolutamente atiborradas de gente esperando horas y horas o tiradas en una camilla en un pasillo. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y se hizo de... Ese es mi gran fraude, doctor Bustos. ¿Qué atracador soy yo al haber construido clínicas para la gente del país, para la gente que lo necesitaba, para los pobres? Porque ninguna persona de Salucom se enriqueció con Salucom, ninguna. Eran personas, los miembros de la Junta eran personas honestas. Ni siquiera aceptaban que se les remunerara más allá de un salario mínimo su gestión como miembros del Consejo de Administración. Están supremamente ortodoxos. Y así se manejó la EPS. No entiendo cómo una entidad que prestaba servicios de salud muy eficientes fue atropellada de esta manera. No entiendo por qué se hace un pecado de la construcción de infraestructura de clínicas, de adquirir equipos médicos. Ahí están las cifras no mienten. Y ahí están los pronunciamientos de la Superintendencia de Salud. Nuestros balances no fueron abiertos, no fueron modificados. Son balances absolutamente fidedignos. Hemos sido atropellados. Y sí, efectivamente, hay muchos colombianos que se afectaron. Los 30.000, 34.000 trabajadores de Salucom se afectaron con una decisión que gradualmente fue agotando a la entidad, acabándola. Los pacientes, muchísimos. Ahí sí es donde está, pero eso no es responsabilidad de Carlos Palacino. Hasta el último día que estuve allá, la entidad fue absolutamente eficiente en la prestación de los servicios y en el cumplimiento de su obligación empresarial y su obligación con el país. No es posible que entonces, después de todo lo que ocurrió a posterioridad, o sea, 6 años después, se diga, no, es que esta crisis de la salud es culpa de Palacino. No, es absurdo. No hay forma de que eso sea así. Hay que ser objetivos. O sea, hay que mirar qué decisiones tomaron después de la intervención para acá, que fue gradualmente incrementando los costos y los ingresos no alcanzaron para seguir. Inclusive, diría yo, ni siquiera puedo yo afirmar que esto es una responsabilidad tajante de un interventor, porque realmente hay de mucho tiempo atrás una situación de insuficiencia de los recursos del sistema, que también hay que...
Señor Palacino.
El tema de los servicios no pos, etcétera, etcétera.
Señor Palacino.
Me perdona, señor Bustos, pero no puedo aceptar lo que usted dice, no puedo aceptar que venga a decir que una entidad que actuó transparentemente es el peor delito y que es un delito de lesa humanidad. Lesa humanidad es lo que cometieron con los trabajadores y con los usuarios de salud. Esa sí es una lesa, delito de lesa humanidad.
Señor Bustos, ¿algo más?
Sí, claro, mucho más, y brevemente. De un lado, es extraño cómo después de que la propia del Estado de Derecho, que dice respetar el señor Palacino, cuando las decisiones no le convienen y sobre todo que no fueron lo suficientemente drásticas, entonces sí son ilegales y sí no le merecen el respeto. El caso de la Contraloría General de la República mantuvo una decisión de 1.4 billones de pesos. ¿Saben por cuántos colombianos terminó investigándolo o citándolo solamente en interrogatorio la Fiscalía de Eduardo Montalegre? Por 30 mil millones de pesos. Es decir, casi menos del 1% de del dinero que oficialmente se ha declarado saqueado tanto por la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación. De otro lado, es claro que el señor Palacino no solamente quebró Salucop, el grupo Salucop que él mismo había construido, sino a su vez la totalidad del sistema de salud. Después de un saqueo en escala y la repercusión frente a la astilladora más grande de servicios de salud del país, ha creado un caos institucional, una crisis social de una gran envergadura que se proyecta en otras IPS, que se proyecta en todo, en la totalidad del sistema de salud. Muy bien que la Fiscalía le haya citado para hacer lo responsable de los delitos que haya cometido. Consideramos que este es un episodio que debe ser investigado como un delito de lesa humanidad, porque creemos que acá envueltos hay una serie de irregularidades que atienden a órganos de control en periodos pasados que fueron capturados por el propio Palacino, sectores del propio parlamento como el propio Olger Díaz, entre otros, pero también las superintendencias y sin duda interventores. Esto se ha proyectado inclusive al proceso de liquidación de Salucop, que como bien dice Palacino, en eso acierta. Quizás de lo único que acierta es que también ese proceso ha sido fallido y donde se necesita una intervención y una mano fuerte. Pero sin duda, este episodio apenas es el comienzo y nosotros desde ya anunciamos que nos vamos a constituir como parte civil dentro del proceso penal contra este señor, para que él y toda la recua de seguidores que abastecieron esas prácticas irregulares respondan ante el país, ante la justicia, por el daño moral y material que le han causado al país y que todavía no salimos.
Señor Bustos, muchas gracias. Lucas, le escucha Carlos Palacino.
Señor Palacino, hace unos minutos hablábamos de un correo que le envió el representante Olger Díaz y usted nos decía pues que se trataba de una IPS a la que se le debían hacer unos giros. Mi pregunta es, ¿esta IPS se trata de Salud con Calidad Limitado, de la que la señora Gloria Lucía Quiroz Hernández, esposa del representante Olger Díaz, era representante legal? Y adicionalmente, ¿esta señora Gloria Lucía Quiroz Hernández en algún momento ostentó un cargo directivo al interior de SaludCop?
Gloria Quiroz es la esposa del doctor Roger Díaz y de mucho tiempo atrás, desde mucho antes de que el doctor Roger Díaz fuera representante a la Cámara, ella era funcionaria de SaludCop, gerente de la regional de SaludCop. Nombrado el doctor Roger Díaz, ella no tuvo ninguna otra consideración más que renunciar y pedir una licencia, y posteriormente regresó a la entidad. La IPS, efectivamente, Salud con Calidad, que también venía de muchos años atrás prestándole servicios a la entidad.
Yo quiero hacer una pregunta muy concreta, sí, ojalá para una respuesta muy concreta, señor Palacino. ¿Las clínicas eran o no eran de la EPS SaludCop?
Las clínicas eran de la EPS SaludCop y fueron construidas con recursos propios de la entidad.
Pero señor Palacino, es decir, a raíz de la respuesta que usted nos acaba de dar, el representante a la Cámara, Olguer Díaz, le pidió directamente que usted le girara recursos a una IPS cuya representante legal era su esposa.
No, qué pena. La doctora Gloria Quiroz era la gerente de la regional de Santander de SaludCop.
¿Pero ella no ostentó algún cargo al interior de la IPS Salud con Calidad Limitada?
No. Que yo sepa. No.
Doctor,
no,
para...
no tengo. Sí.
Continúe, por favor.
No, bueno. Pregúnteme.
Bueno, doctor Palacino, ¿usted no le parece que la fiscalía que lo estaba investigando en ese momento no estaba muy balanceada para usted? Y lo digo por tres cosas. Primero, el fiscal Montealegre era su amigo antes de ser fiscal, y si bien se declaró impedido, luego el fiscal encargado Jorge Perdomo sale al aire en medios de comunicación durante una rueda de prensa sin que se haya tomado ninguna decisión en el caso a decir que no hay pruebas. ¿No le parece que había un desbalanceo ahí favor suyo?
Pues mira, ¿y por qué no le ponemos, digamos, como otro balanceo al tema? ¿Por qué no podemos siempre pensar que es que la maldad está de este lado? No, nosotros hemos venido justificando nuestras actuaciones con toda transparencia. Y esas justificaciones son las que tienen que considerar las entidades como la Fiscalía para tomar una decisión. Yo no creo que a nosotros nos haya favorecido la fiscalía anterior del doctor Montealegre. Ahí están inclusive los informes en los que nosotros tuvimos que ir a justificar informes producidos por ellos mismos, donde se insistía en temas de desviación. Después hubo necesidad de explicar. Y los pronunciamientos que haya podido hacer el doctor Perdomo, pues los hace a título propio y no tendría yo nada que decir sobre ese particular, más allá de que ellos seguramente han encontrado que aún no tienen claro o no tenían absolutamente claro elementos como para hacer una imputación o cosas de esa naturaleza.
Señor Palacino, ¿usted me puede explicar por qué razón se usaron los recursos de la EPS para citar a juntas directivas en Nueva York, viajando con aviones charter, o si no, en su hotel en Villavicencio, viajando en aviones charter? O sea, ¿es necesario que una EPS haga esas reuniones con esos lujos?
Mire, tiene que tener en cuenta, primero, el tamaño de la organización. Segundo, que la entidad también tiene recursos propios. No necesariamente tiene uno que partir de la base de que tomó recursos de la entidad para darse unos lujos. Además, esas eran reuniones, primero que todo, no hubo ninguna reunión en Nueva York y menos en Charter, ¿sí? De manera que seguramente en algún momento se utilizó un Charter para alguna reunión que eventualmente podría salir más económico que un grupo de personas numeroso viajar en un vuelo de carácter comercial. Eso habría que evaluarlo, pero no creo que ni sea la primera institución del país que sus grupo de ejecutivo vaya a viajar en un vuelo charter, si eso es así.
Una última pregunta. ¿Usted tampoco tuvo que ver nada con la compra de la finca Villa Valeria en el Meta?
Claro que sí, la finca Villa Valeria fue un proyecto que yo promoví. Y vuelvo, insisto, que ahí están las investigaciones de la Fiscalía y de la Contraloría. Y como pueden ver, no hay recursos que hayan salido de la institución para ninguna inversión de carácter privado de mi parte. De manera que eso quiero dejarlo claro. Yo con otras personas adquirimos la finca donde después, como promotores, actuamos para sacar adelante ese proyecto.
¿Se refiere usted a don Camilo Bernal?
Camilo Bernal es uno de los compradores, pero hay muchísimos compradores.